Este día en 1968. Una crónica del doctor Daniel Cassés Menache en su propia voz y la de la doctora Flora Botton Burlá.
De octubre de 1968.
Hoy el Consejo Nacional de Huelga saluda entusiasta, revolucionaria y fraternalmente a los presos políticos que en todo el país han iniciado una huelga de hambre y les hace llegar la solidaridad combativa de miles de ciudadanos que participan en el movimiento y la simpatía y el apoyo de miles de estudiantes del mundo a nuestra lucha que exige su libertad inmediata.
Así se inicia el comunicado, que también dice: la huelga de hambre tiene un gran significado y una inmensa trascendencia política. Es la forma como ustedes, combatientes por la democracia, mantienen aún en prisión la llama renovadora del movimiento político estudiantil popular. El Consejo Nacional de Huelga se refiere igualmente a los intentos de la prensa por ocultar la lucha de los presos políticos y asegura que no lo logrará, porque en su difusión empeñaremos nuestros mejores esfuerzos.
El Consejo Nacional de Huelga señala además, hoy, 8 de octubre, que más que nunca hoy es necesaria la unidad de las fuerzas populares involucradas en la lucha actual, que debe manifestarse en acciones comunes y unitarias ante la huelga de hambre que tiene un profundo carácter revolucionario. Sostiene además que los presos políticos representan a lo mejor de nuestro pueblo y de nuestra juventud, que inspira e inspirará a miles de otros ciudadanos, y concluye reiterando su compromiso en la lucha por la libertad de los presos políticos y expresándoles que a pesar de la represión continuará el movimiento por la democracia. La declaración va firmada con una B de la victoria.
Mientras Santo Tomás sigue en manos del ejército y Tlatelolco permanece sitiado por soldados y granaderos, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informan que en su calidad de representantes del señor presidente y con el propósito de conocer mejor los puntos de vista de los jóvenes que integran el movimiento estudiantil, desde el 28 de septiembre se han reunido con sus principales representantes. Es decir, en este caso, Marcelino Perelló, Roberto Escudero, Mario Núñez, Ricardo Parra y Enrique Díaz Michel.
De la Vega y Caso aseguran que en las pláticas se hizo el análisis sereno y profundo de los puntos de vista de los jóvenes, con la esperanza de encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que plantean. Afirman además que han tenido como objeto el más amplio cambio de impresiones, sin formalidades ni limitaciones de ninguna especie, para formalizar las cuestiones de interés.
Los representantes del señor presidente pretenden culpabilizar la representación estudiantil, señalando que su gran heterogeneidad ha dificultado obtener formas, procedimientos y posibilidades de efectiva solución. De la Vega y Caso omiten decir que horas antes de la masacre participaron como si nada en una de esas reuniones y sin ningún rubor proclaman: los escuchamos con la mayor atención y cordialidad.
Mientras tanto, el subprocurador Franco Rodríguez informó que fueron liberados 324 de los detenidos el día 2 de octubre, pero se negó a comunicar el número de los que aún están presos y las razones legales para mantenerlos en esa situación.
Frente a los periodistas, se hizo leer a Carlos Martín del Campo Ponce de León y Servando José Dávila Jiménez las declaraciones que, según se dice, hicieron ante el Ministerio Público. Ambos estudiantes, a quienes se atribuyen actos terroristas, fueron detenidos ayer en sus domicilios. No son miembros de la Asamblea del Consejo Nacional de Huelga, pero elaboraron propaganda del movimiento. Dávila señaló que el día 2, el tiroteo se inició del lado de Relaciones, después que dos luces de bengala salieron por el mismo sitio.
Y el siguiente es un recorrido por las repercusiones del movimiento estudiantil de 1968 en diferentes países.
Panamá. Cinco agrupaciones estudiantiles protestaron ante la Embajada Mexicana por el asesinato de estudiantes en México.
Caracas, en un paro estudiantil que protestó contra el gobierno mexicano y homenajeó a los caídos en México bajo las balas de la policía y el ejército, se izaron banderas negras en señal de luto por la masacre de estudiantes mexicanos. Además, se anunció una manifestación ante la Embajada de México.
Madrid, en su editorial, ya considera: no es extraño que los hijos y los nietos de los revolucionarios mexicanos se estén alzando en protesta contra el fariseísmo inmovilista de sus mayores.
En París, el diario Le Monde editorializa: se han roto los puentes entre la Universidad Mexicana, que condena el empleo de la fuerza bruta, y el gobierno de Díaz Ordaz, que obtuvo fácilmente la aprobación del Congreso por la operación militar en que se desembarazó de 200 miembros del Consejo Nacional de Huelga. Quizá la Olimpiada pueda desarrollarse sin incidentes graves, pero no es más que un entreacto espectacular en un momento histórico particularmente importante para México.
En Grenoble, el alcalde rechazó la exigencia estudiantil de que no viniera a México al legitimar con su presencia un gobierno manchado con la sangre de los estudiantes.
En Bruselas, el Comité de Acción Revolucionaria se solidariza con los estudiantes mexicanos que, dice, luchan contra el régimen reaccionario y policíaco de Díaz Ordaz.
Y en Londres, el editorial del Financial Times dice que lo que está pasando ahora en México es que muchos mexicanos rechazan el curso de las acciones del PRI. Y este es un resumen de lo que ocurrió en el mundo alrededor del movimiento estudiantil el día 8 de octubre de 1968.